Arranca la Mecha, un programa de actualidad, política y humor. Ja, ponele.
No inventamos nada, hablamos de casi todo con invitades increíbles.
Prende la Mecha y fíjate de qué lado te encontrás.
¿Te acuerdas de mí? Que escribes en un diario y hasta lloras por mí. Pero qué rico estabas cada vez que sin mí salías a la calle diciendo que no era así. Creer que iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo. Que te iba a aguantar cada culo que te enamoró.
Y te aviso, la cagaste, dormiste en otra parte, conmigo te quemaste, ahora andate a Marte, que aquí no te quiero, aquí cagaste, conmigo te rajaste, me heriste como nadie, ahora andate a Marte, que aquí no te quiero, aquí.
Tú te lo comiste y me dijiste que ni siquiera llegaste a vestirte. Yo sé que en nuestra cama tú le diste.
No, no,
le diste mi blusa favorita, pero no se le ve tan bonita. Mi perfume no se le quita, y aún lejos me tiene cerquita.
Creé, me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo. Que te iba a aguantar cada culo que te enamoró.
Te aviso, la cagaste, dormiste en otra parte, conmigo te quemaste, ahora andate a Marte, que aquí no te quiero, aquí cagaste, conmigo te rajaste, me heriste como nadie, ahora andate a Marte, que aquí no te quiero, aquí
Lunes al casi al mediodía arrancamos un nuevo programa de La Mecha Bien Para Arriba, escuchando a María Becerra, y no porque estemos bien para arriba, sino porque estuvo ayer en el velódromo.
Sí, bueno, muy buenos días para toda la banda. Crack María Becerra, hermoso como canta.
La nena de Argentina.
Sí.
Ahora,
sabía que estaba ayer en el velódromo.
Si te sacás la careta, ¿qué decís de la música de María Becerra?
Horrible, la verdad.
Ah, ya.
Canta horrible.
No, hay becerriftis,
no
como Swifties.
¿Eh?
Hay becerristis como
y debe
Swifties.
debe haber, sí. No me gusta para nada su música. No la milito en contra. Además.
No, se ha pronunciado por... Bien, ha tenido buenas declaraciones.
Sí, crack.
Hincha de gimnasia.
También. Sí. Pero no me gusta su tonalidad de voz.
Muy nasal.
¿Cómo muy nasal?
Muy nasal la voz que sale
de
la nariz.
Sí, no sé, como no se me hace agradable. Hay Bien. Un par de temas igual que me...
La del espacio.
Conozco, pero, sí.
La otra cantaba de la Sofía Reyes.
Mirá.
Que tiene buenos temas, tiene uno con Miranda.
Mirá.
Que está bueno.
María Becerra. O Sofía Reyes.
Las dos.
Ah, mirá.
Las dos tienen temas distintos con Miranda en esta reedición, viste, en el Hotel Miranda. Bueno.
Bancamos el movimiento juvenil artístico.
Bancamos el movimiento la música urbana y bancamos también que puedan escuchar de los diferentes géneros acá.
Queda
tranquilo que después de la pausa vamos a hablar con Charlie.
Bien, me gusta eso.
Esa remera, estoy muy... Para opinar de tus remeras.
Sí.
Programa, pero traes una distinta siempre.
Sí.
Esta vez
no
de los
Gardelitos. No tengo muchas, pero
la diversificás.
Sí.
Cometido de acá a fin de año, ¿no puedes repetir la de los Gardelitos?
Ok. ¿La usé mucho, decís?
No, los lunes. En realidad, no, tenés que traer una distinta cada lunes.
Bien.
¿Puedes cumplirlo?
Sí, lo puedo cumplir. De acá
bien.
A fin de año.
Banco.
Sí, de acá a fin de año. Sí.
¿Y muchas de bandas?
Muchísimo de bandas. Es como mi look, creo.
Gorro y pincha de bandas.
Para mí el gorro es un accesorio más de la vestimenta. Me gusta mucho usar gorros. En este caso tenemos de unos amigos. No vamos a nombrar la marca, pero es una cervecería.
Opa.
Pero si pueden venir novedades, ojalá que la mecha desembarque.
Ya tuvimos a los amigos de Cabezas Beer.
Sí, bueno, otros así amigos. Que estaría, y bueno, sí. La remera de los Garderitos, porque me parecía oportuno, ¿no? Venir con la remera de los Garderitos, que está fuertemente identificado con el canto popular de Argentina, ¿verdad? Como ellos dicen en alguna de sus canciones, el canto de los pobres. Bueno, muy identificado con ciertas organizaciones sociales, de tendencia de izquierda, hay de todo, hay de izquierda, movimiento Evita, como vienen mucho de ese palo, y bueno, me parecía oportuno venir hoy con la remera de los Garderitos, uno porque es una banda que me gusta mucho, y otra porque
el concepto. Sí, hoy no estaba como para discutir que Gardel era de Tacuarembó, ¿no?
Hoy Gardel es rioplatense.
Hoy es rioplatense. Pero bueno, se vinieron los calores.
Sí, se vinieron los calores, por suerte. Grande fin de semana en Montevideo, que se pone cada vez más linda, ¿verdad?
El sábado estuve en Maldonado.
Sí.
Lo cual hizo que ganara mucho calor. Estoy bastante quemado, ¿eh?
Sí, es verdad.
Estoy bastante quemado.
Pero no metiste playa.
No metí playa.
Quedaste ciudad.
Metí aire libre.
Aire libre.
Espacio
bien.
Público.
Bien.
Sí, sin techo, entonces no usé protector solar y bueno, eso acá tengo.
Claro.
Si me ven acá, no me lo van a ver. Ahora capaz que cuando llegue el Magia Mayoli lo pueda personificar mucho mejor, pero tengo como un helado de frutilla y crema en el brazo, digamos.
Es difícil broncear esa parte del brazo, a mí me pasa lo mismo.
Lo mismo pasa atrás de los muslos, ¿no?
Es verdad, sí.
Y bueno, esa zona.
Sí, y para los que estamos con un poquito de sobrepeso, ni te digo entre los rollos.
si estiran ahí, quedan como marmolados.
Sí, quedan como marmolados. Igual es difícil, en mi cuerpo, es difícil que pase porque a mí me gusta acostarme en la playa, ¿viste?
Claro.
Entonces es difícil.
Esa es la salvación.
Pero me ha pasado de estar sentado muchas horas y como me paré, estaba como el código de barras, digamos.
Sí, pero pasa que cuando vos estás sentado en la playa, ponele, te estoy dando el ejemplo de la playa, estás bajo sombrilla. O por lo menos deberías.
Sí, no llevo sombrilla.
Se deja la sombrilla a estar sentado en la playera y si te vas a acostar, bueno, ahí sí puedes estar.
Sí.
Pero es disfrutable estar bajo la brisa en la playa y con un calor agradable, pero no te está dando el sol de frente.
Sí. Igual no uso sombrilla. No, me...
¿Es incómodo cargar?
Es muy incómodo cargar. Es un elemento que tenés que andar muy bien para saberlo usar. O sea, no cualquiera puede usar una sombrilla.
¿Tenés el sacarena? El implemento
sí,
ese.
Sí, claro. Necesita otros implementos para que sea bien utilizado, ¿viste? Entonces, no, me parece una carga excesiva la sombrilla.
No, sí. Es colgarla a la espalda. Puede generar eso lo que a mí me genera con los paraguas, por ejemplo. Yo no uso paraguas.
Claro. Yo tampoco, no cargo paraguas.
Una teoría de que no sos medio odólogo si usas paraguas.
Sí, puede ser. A mí me da muy... He tenido varias experiencias con los paraguas también.
Se rompen.
Sí.
Y te mojas igual.
He perdido muchos. Entonces es incómodo llevar, no sé.
¿Después de dónde lo guardas? Porque tenés que tener un lugar para guardar el paraguas porque está todo mojado.
Claro. No, el paraguas es innecesario. Y la sombrilla en la playa, o sea, si bien es necesario porque es un tema de cuidado, me parece que es igual de incómodo que el paraguas, ¿viste?
Bien, se genera como una situación media parecida. Sí. Pero si me tengo que quedar con uno de los dos, tendría que elegir la sombrilla.
Sí, claro, yo prefiero llevar sombrilla que paraguas.
Solo por el simple hecho de que la ponés en el piso y no la tenés que tener arriba.
Sí.
Vos sos un maripopins andante.
Sí.
Bueno, ha llegado la compañera Natalia Díaz,
sí.
La compañera que va a festejar por el clima que hay.
Llego en este contexto no entendiendo nada de su conversación.
No, bueno, es un diálogo de macroeconomía donde en realidad estamos eligiendo si somos team paraguas o sombrillas, básicamente.
Ah, yo team paraguas mil veces. Amo los paraguas aparte, porque amo el invierno, claramente.
Claro. ¿Y la sombrilla? ¿Sabes llevar sombrilla?
No. No, porque voy, o sea, cuando voy a la playa voy a hacer deporte, tipo, o a jugar algo, no me gusta tanto el agua.
¿Vos que fuiste atleta? ¿Tenés lentes de atleta?
Sí, usaba unos.
Me da la pinta.
Sí, sí. Usaba unos, sí. Sí, porque era complicado.
No son grandes, sino... son como bien
sí,
para los ojos.
Bien para, Sí, ya sabes.
Nat es de esas, debe tener todo el perfil, nunca fuimos a la playa juntos, entonces voy a suponer
a ver.
Uno está acostado, ¿viste? Comiendo los bizcochos a media tarde en la playa.
¿Te hace sentir mal?
Sí, claro, que ya está en el día 10 de licencia, ¿viste? Que está como...
5 kilos arriba.
Claro, estás como 6, 7 kilos arriba. Que ya estás en el bajón de la vuelta y Nat aparece corriendo en la orilla. Tipo como si fuera un 100 metros llano.
Sí, claro.
Y vos decís, ¿qué andas de vivir?
Estás en la depresión de saber que ya te queda poco de las vacaciones.
Claro.
Y ahí todos los sentimientos y todos los pensamientos son negativos.
Sí.
Porque uno se va de vacaciones y los primeros días es como, wow. Pero cuando está llegando el cierre, los últimos 2-3 días, qué cerca que está de volver a la rutina del trabajo.
Sí.
Para mí, uno después de volver, te vas para el interior o te vas para algún lugar, necesitas tener un par de sándwiches, un par de días, porque volver directamente de un día para el otro a hacer esa transición es durísimo.
Es duro, es duro.
Es complicado, sí. ¿Cómo están? Yo me pregunté cómo estaban.
Arrancamos escuchando a la nena de Argentina.
Ah, porque estuvo ayer acá.
Exactamente. A Mateo la odia.
No la odio, no me gusta para nada su música.
Sí, no es algo.
Y viste
tampoco
que yo soy bastante amplio en la música, ¿no?
Sí.
Pero no me gusta para nada.
Para nada. Para nada.
Me gustan más canciones de Tini, por ejemplo, que.
Ay,
de
no.
Ah, no. Ahí estamos.
Y eso que
acuerdo.
Tini es nombre de falopa.
De fresquita.
Claro. Ay, ya quedó como sinónimo.
Claro.
Sí.
De fresquita.
Yo lo asocio más al jugo Tang. A un jugo, Tini. A un jugolín.
Tini rinde dos.
Jugolín Tini.
Les quiero contar algo.
A ver, ¿con qué fresquita vas a
el otro día de noche me agarró una tormenta de pelusas. No sé si les pasó.
Ah, sí, fue el miércoles pasado.
O sea, sabemos que odio los climas templados, la primavera, aparte por las pelusas.
¿Odias la pública felicidad?
No, odio el mandato de ser feliz. Eso es lo que odio.
Sí, increíble. Da para analizar muchísimo. Fingimos demencia y lo dejamos pasar.
Y me agarró una tormenta de... Te juro que fueron 4 cuadras de tormenta de pelusas. Y creí que moría. O sea, la gente que estaba alrededor mío estaba como en estado de
esta
alerta,
mujer se
muere. Tipo, o sea, todo el mundo estaba corriendo por las pelusas. O sea, pensé que era como el apocalipsis de las pelusas.
Es que se vino tremenda tormenta.
Y después se vino tremenda tormenta, pero cuando empezó a levantar el viento, la gente empezó a correr, tipo The Walking Dead.
Sí, había torbellinos de pelusas. A mí me agarró una glaciada y me ha tocado tragar un par de pelusas. Y
no aclaremos eso.
Y estuve muy molesto hasta que llegué a mi casa, pude tomar un traguito de agua. Y también los ojos, ¿no? Muy muy complicado, pero sí, pasó eso.
No me agarró esa tormenta en la calle, creo.
Terrible.
¿Qué fue, el viernes?
Miércoles.
Ah, no.
A mí me agarró
la tormenta de... Sí, claro. Yo
claro,
fui a ver... Tuve la pésima idea de ir a ver a Nacional. No sé por qué me hago esas cosas.
Claro.
¿Por qué hago esas cosas?
Fui con mi viejo, imagínate. Uh-huh.
Creo que no voy a ir más. No sé,
y hoy ponele que jugamos a las 4:30 en el Parque Capurro y entras hasta $700, un 20 de noviembre, ¿verdad?
Sí, va a ir los familiares, los jugadores y...
Y yo en otro momento los capaz muchachos. Que iría, hoy no le doy un peso a ese club que nos pone ese precio de entrada,
porque
se está yendo a la vez. Hoy voy a hacer muchas denuncias, estoy recaliente.
De fútbol.
Estoy re quemado, además de lo chicharrado en la cara, estoy re quemado. Re quemado.
Ahí va, tenés la cara chicharrada, ¿verdad?
Sí, ¿cómo me queda bronceado?
¿Sos de broncearte o sos de quemarte?
No,
¿viste que hay los
no
tipos de
rojo,
pieles?
No quedo, ayer quedé rojo, sí. Pero generalmente no quedo tan rojo.
Es muy blanquito él.
Pero no quedo rojo, ¿eh?
¿No?
No. Me pongo un tono medio Julio Ríos.
Yo quedo tipo re oscuro al toque.
Sí, yo adquiero un bronceado rápidamente. Uh-huh. Pero siempre hay una etapa de que al principio me pongo rojo y después como que la
claro,
piel se...
Me sucede lo mismo. Ay, mismo me sucede.
Hay gente que no se broncea. Vieron que hay pieles que quedan rojas y se lastiman. O sea, se le sale como la piel y ya está. Y quedan blancos de vuelta. O sea, blancos.
Mm, pónganse protector solar.
Sí,
ya.
Sí, sí, es importante. En realidad hay que usarlo todo el año.
Todo el año, sí.
Pero con los precios de protector solar,
no
mamita.
O sea, lamentablemente, porque no me da la economía.
Otra denuncia pública. Los protectores solares
son una
deberían
estafa.
Estar deberían ser gratis.
Sí, okay. En las mutualistas te dan como subsidiado, digamos, pero no te dan gratis. Tipo, no sé, 100 gramos, tipo una cosa, no sé, como las pomitas chiquitas.
Te sale muchísimo más barato en la mutualista, es verdad, lo pagás a menos de la mitad de precio, uh-huh. Porque lo pagás como un ticket, creo, como o ticket, al menos sí, en normal. Mi mutualista es así. Uh-huh. Pero claro, te dan un frasquito.
O sea, ínfimo.
Sí, te bajó una vez y sí, fuiste.
¿Y qué fecha de vencimiento tiene?
No, tienen uno o dos años.
Tenés que elegir si te pones en la cara, en los hombros o en las piernas. O sea, como claro. Que está.
Imagínate, aparte con este cuerpo. Con este cuerpo yo uso pila de protector solar. Pila.
Claro.
Me compro grande y lo uso todo.
Que me imaginé todo embadronado.
Sí, es que yo me tiro todo el cuerpo.
¿De qué?
Todo el cuerpo.
¿Te gusta? Sería más fácil sumergirte en un lugar donde...
Sí, es como más fácil.
Los salir.
Claro.
Yo soy eso que no tiene vergüenza, ¿viste? Que agarro al primero que esté alrededor mío y le digo, pasame, dale.
Ahí. Llegué hasta la San Javier.
Sí, todo.
Dale. Voy a echarle con ganas. Ahí va.
Yo creo que estamos fingiendo un poco de demencia, ¿no? O sea, como que estamos teniendo esta conversación para no deprimirnos.
No,
para el contexto en realidad regional
también, vamos a tener a Flor,
sí,
Alonso,
sí. Que va a aportar racionalidad sí. Y
además tengo hace, bueno, se puede decir que, o sea, todo el día de ayer, o sea, 24 horas, que vengo como viendo lo mismo, ¿entiendes? Como pendiente de lo mismo, hablando de lo mismo, pensando sobre lo mismo.
Claro.
Entonces, creo que la primera vez en 24 horas que hablo de algo distinto.
Yo lo único que voy a decir... Por ahora, después voy a decir más denuncias. Sí. Tiene que ganar la izquierda acá en Uruguay, loco, porque si no va a ser horrible para mi vida.
Y para la de muchos.
Pero me lastimo.
No.
Es una denuncia.
Es una denuncia.
Sin dudas es algo que creo que fue el primer pensamiento, ¿no?
Cambiemos roles. Yo no puedo ser el optimista hoy.
Que se nos viene a la cabeza.
Ay, ¿me saldrá ser optimista?
Sí, Nati.
Hoy es un hermoso día.
Hoy es un hermoso día.
Ay. Te salió más fácil que sí. La Bianchi, boludo.
Es que no me sale.
Otra que me gustó este juego. Otra. Ah, que se confundió al doctor con el niño pollo.
Con Jordi.
¿Ustedes lo conocen?
Tantos chistes se me ocurren.
Claro.
¿Lo conocen a Jordi?
No, claro, porque yo...
No.
En realidad, yo no lo... O sea, si bien es un actor porno muy reconocido, no lo conocía en realidad. Como que solo por fotos.
Claro.
¿Entienden?
Sí. Entonces, digamos que no viste ningún video.
No, entonces me puse en YouTube, o sea, no para mirar un video porno, sino para conocerlo. Y tiene un canal de YouTube.
Es youtuber.
Es una locura. Y ahí me puse a ver videos. Y es como que te atrapan los videos. ¿Por qué? Porque el loco cuenta qué significa ser un actor porno. De alto nivel, ¿entendés? El loco es hiper famoso, con mucha guita,
sí.
¿No? Viaja por todo el mundo. Y nada, es un gurí. O sea, en los videos y eso, es como re crack. ¿Viste? Y bueno, y ahí explica y cuenta un poco su vida.
Sí,
y cuenta. No, y pone como esta en estas cosas de qué significa ser un actor porno y tener una pareja estable. Él tiene una pareja estable hace muchos años.
Sí.
¿Qué edad tiene?
Sí, mal.
Bueno, ahí está para cuestionar a
sí, 25, ¿viste? 26. Es muy
la
joven.
Él tiene pareja estable y.
Es un trabajo.
Ay, es un trabajo. Con el trabajo está justificado, dale.
Sí, bueno. Pero estamos en una conversación muy border.
Sí.
Muy border. Muy border.
No, creo... pero eso, nada, lo conocí un poco. Quiero sí. decir, porque solo en fotos y nada, ya que se me interesaba. No busqué videos pornográficos de él. Pero nada, eso, que para la gente que quiere profundizar en el tema, tiene un canal de YouTube, él es youtuber. Y mirá. Claro, y Bianchi. Era el médico.
Epifio.
Lo que me pareció muy gracioso, uh-huh. Que por esas cosas no me elimino Twitter,
sí.
Que es que Bianchi, unos después que se dio cuenta que la había errado, le puso, bueno, que quería fotos de los médicos, si había algún médico para pasarle fotos que le pasen. Entonces abajo le empezaron a comentar tipo de Grey's Anatomy, y le empezaron a meter a Doctor House, y le ponían, este es un médico reconocido, ayer atendía a su primer paciente y era Doctor House. La gente se lo tomó para el chiste y le llenó de comentarios.
Hay algo que reírse después, reírse para no llorar.
Obvio, sí. ¿Y qué opinan de que alguien la espió ahí con el celular, lo que estaba, mire, el contenido?
No, pero está montado eso, de que explotaban granos.
Sí, está montado.
Sí.
¿Qué estaba mirando?
No sé, pero me dijeron que estaba montado. Tirame otra frase esta inspiradora, otra de que hable de optimismo.
De optimismo, cree en ti mismo, hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser
el tono.
Hoy puede ser un gran día. Cree en ti mismo, los límites están en tu mente.
Ay, es un tongo.
Es así, es como eso. Los límites están en tu mente.
¿Eh? ¿Vos le crees?
No tanto, pero capaz que la conozco demasiado.
A ver, sé vos misma. ¿Cómo es el día de hoy?
Hace pila de calor, me molesta un montón. Ya pila de calor. Y eso, aguanta el invierno.
Bueno, fue mucho más ella misma, ¿no?
Sí, neutra.
Creo que me asusta menos esta Nati, con su forma belicosa y todo.
No, sí, esas frases hechas de coaching las odio con todo mi corazón. Es como, no.
Ganó Uruguay el jueves.
¡Ay, no hablamos de eso! ¡Que ganó Uruguay! Yo que nunca me pongo la camiseta. Bueno, ¿vieron? O sea, yo que siempre estoy diciendo, no, Uruguay, no sirve para nada, porque pesimismo. Ahora, ¡vamos Uruguay!
Quiero decir
la cámara, hacer ese recorte, quiero ese recorte. Hacerme ese recorte, Mate.
Nada, buenísimo lo de Uruguay, tremendo. Yo quiero decir que en septiembre yo me subí al barco de la selección. Fue cuando sacaron el comunicado apoyando a sus compañeros trabajadores. Entonces quiero que esta selección sea campeona del mundo. De una. Los voy a bancar siempre. Y nada, qué bien Uruguay. O sea, jugando con mucha humildad también, ¿no? Y las declaraciones después.
Sí.
Qué bien, qué buena generación también de Urice.
Qué partido Ugarte,
Partidazo Ugarte, partidazo Olivera, Viña. Cáceres, partidazo.
Qué hombre Ugarte.
¿Es el más lindo de la selección?
Qué gestazo Ugarte, no lo agarraron, ¿no? No lo agarraron.
Creo que sí.
¿Gestazo? Ah, claro, el gesto. Sí, el de Colgate, le estaba
haciendo lo mandó a lavarse los dientes.
Claro, eso.
Le dijo que era un chupamedias
de
Lionel Andrés.
Ahí va.
Y no, que argentino no, también, ¿no? Ugarte.
Sí, claro, pero era muy evidente. Ya es suelto un poco, déjame que tengo que evacuar.
Yo estaba mirando el partido con una amiga y me dice, ¿no somos campeones del mundo? ¿No funciona así? Ahora que le ganamos a Argentina.
Tipo, como, pensaba que era como el boxeo, ¿viste? Que sea como...
¿Ah, no? ¿No tengo el cinturón?
En una lógica muy, muy, el que hace ese tipo de lógicas, que es muy conocido por hacer ese tipo de comentarios, es Gorsi, ¿no? Periodista deportivo que dice que... Por ejemplo, que Uruguay le ganó a Argentina, entonces Uruguay le gana a Francia, le gana... ¿Se entendés?
Claro. Tipo, por transitiva nomás, claro, tipo, pasa, tipo... Aparte todo el factor, tipo, suerte y azar que tiene el fútbol y que, tipo, que está...
Uruguay ganó bien, pero me pone muy contento la forma, lo disfruté pila y más me divierte y lo festejo, lo celebro. Me pone alegre es ver a Suárez feliz.
Ahí va.
Sí. Y verlo de nuevo en la selección.
Pa, eso
a mí es algo que me gratifica en estos tiempos muy difíciles. Es de las pocas cosas que me alimenta.
Sí. Le podemos hacer el gesto que hizo Ugarte. Pero
sí, claro.
Pero me gustó mucho.
Se le va el conservadurismo.
Lo que pasó en la previa también. De esa foto, los dos tomando mate. Las declaraciones después de Darwin, que dijo que él... Nada, que lo admira Luis Suárez, que para él es el mejor de la historia. Y nada, como bien, viste, todas esas cosas, todas esas chicanas que surgen, es más de la gente que, o sea, es obvio, ¿no? Siempre es más de la gente que los propios jugadores. Pero nada, disfrutemos un poco. Tenemos una linda generación que no surgió de la nada, sino que esto es proceso, ¿no? Y es años de transmitir a la selección como ejemplos, no solo de jugadores, sino de profesionales y, bueno, en lo que se puede, de personas. Y nada, ellos crecieron mirando eso y ahora lo llevan a cabo. Son buena gente.
Mucho, o sea, sentido de pertenencia.
Mucho sentido de pertenencia. El hecho, sí, que Valverde, Pelistri se tomaran un tiempo de ir a votar a su club, ¿no? En las elecciones de su club. Eso habla de sentido de pertenencia y está de más que eso pase, ¿no? Y fueron ahí, Valverde fue con el hijo, se sacaron fotos, sí, como re...
No es porque sean amigos de Rubio, igual capaz, un poquito.
No, o sea, yo creo que realmente tiene sentido de pertenencia.
Hoy está loquito.
Y realmente,
No es porque Pelistri,
o sea, lo hacen de Rubio. Lo hacen como corazón para mí, ¿eh?
Sí.
Y eso está de más.
Sí.
Tuitazo metió Ugarte también.
Pa.
Sí.
¿Cómo le siguen encontrando Twitter?
Sigue quedando bien parado, ¿no?
Sigue quedando bien
en
parado.
En ningún momento puso algo despectivo, nada.
Por eso es el real que hombre.
Sí.
Es muy chico, pavo.
¿Por qué?
¿Cuántos años tiene el guarde?
22. Hay que cuidarlo.
Está re bien.
Ah,
hay que
cuidarlo. 26 yo.
Re bien.
26.
Re bien.
No, no, no. Hoy, Mate, por suerte no tiene micrófono, claro. El magia, porque si no, no estaríamos levantando el aire. El operador, haceme señas si se escucha lo que dice el atrofiado este. Pero... porque, no. Pero bueno, estoy muy contento. Yo lo que digo es...
Estoy muy contento. Bien.
Con Uruguay. Te levantó el ánimo.
Mañana esperemos ganar. Monogamia y Suárez o muerte.
No,
Monogamia y Suárez.
Pero muerte. Justificaste la no exclusividad por plata. O sea, eso me parece muy mercantil.
No lo dije eso.
Sí, lo de hoy de Jordi.
No, dije que lo hacía por una cuestión así.
De mercado. O sea, la exclusividad solamente es transable en el sentido de que te deje rédito económico.
No me eché las bolas.
No tenía ganas de discutir.
Sí, claro. Perdón, se me fue la moto.
Ay, no sé qué dijo.
Después te lo digo.
Le puso un punto final a la conversación.
Claro,
básicamente.
En realidad era la profesión que hacía Prudencio Reyes, el primer hincha.
Ah.
O sea, de inflar las pelotas.
Ah, el hincha.
Y justamente le habían pedido que no lo hagan.
Ahí va.
Que buen ejemplo, ¿no?
Sí, buen ejemplo. Bueno, mañana juega Uruguay contra la dificilísima Bolivia.
Ah.
Las entradas a precio oro. Así que bueno.
45.000 entradas vendidas igual.
Mañana ganamos.
Sí. Todas regaladas a través de empresas.
Sí. Pero bueno, nada. No quedará otra que buscar.
Que verlo por la tele,
sí.
Sí.
Compartir.
Obvio. ¿No vieron el TikTok del gurí boliviano? Chiquito.
Ay, no, sí, me partió al medio.
Que no ganaba nunca.
No.
Ganamos.
No lo podía creer el niño, ¿entendés? Habían ganado un partido. Entonces no lo podía creer, estaba como saltando y decía, ganamos un partido, pero con una voz tan tierna.
Hace mucho que no ganamos.
Ahí inmediatamente dije, pa, Uruguay, déjate ganar por Bolivia, si en estas eliminatorias
que le da 15,
clasifican
boludo.
Todo.
Para que el niño diga,
dale,
ganamos otra vez.
¿Ganamos?
Y para mañana que juegan también Brasil-Argentina, partida.
Brasil-Argentina.
En Brasil.
Vamos, Brasil,
nos conviene a nosotros porque quedamos primero.
Sí, no, yo creo que se le bajen los humos a los argentinos y más después las relaciones boludas que hicieron. Otro, yo a Rodrigo Paul no lo puedo ni ver, le tengo un asco bárbaro si lo vieron en la calle.
Sí.
No le digo nada porque seguramente me va a ganar.
Sí. De Paul son de esos personajes que la gente ya le agarró como asco, ¿viste?
Hasta mismo los argentinos, ¿no?
Sí.
No lo quieren mucho. Porque está en el cahuete.
Quieren más a Tini que a él.
Y eso que Tini es detestable también.
Sí.
No. Se sale.
Nadie hoy está tipo.
Sí, sale o nadie. Bueno, vamos a ir redondeando el bloque inicial. Vamos a hacer una breve paréntesis de lo que fue la jornada de ayer. Tristeza.
Pa.
Desazón.
Desalación.
Sorpresa también, ¿no? Por la forma.
Sí, sorpresa. Por la cantidad de votos, yo creo.
Sí, pero... para mí por el margen también.
Sí, el margen, sí.
Por el margen. Uh-huh. Y sí, un poco de tristeza por lo humano, porque estaban en juego dos proyectos políticos, es verdad, pero también estaba en juego, me parece, un poco como la filosofía de la política, del humano en la política. Entonces eso me parece que me dolió más.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, nada, lo vamos a profundizar con nuestra politóloga de confianza,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Yo que estoy como muy enardecido. Sido época de este día de ayer de reflexiones, sobre todo el sábado de noche también con algunas cuestiones. Y me parece que si seguimos olvidando con unas cosas, nos puede llegar a pasar un análisis parecido al de Argentina. Creo que la izquierda tiene que tener un impacto verdadero, real en la vida de las personas, un cambio profundo y no ser más de lo mismo.
Uh-huh. Sí, estamos de acuerdo.
Tiene que ir un poquito más a la estructura.
Y hay que ser humilde, loco. Hay que gobernar para la gente, ¿no? Sí. Hay que tener mucha humildad, mucha humildad.
Porque y hablar de salir del lado más académico y en comprender las realidades de todo el territorio. Sí, y no quedarse entre...
Tal cual.
En común de núcleo.
Y en las discusiones internas que no aportan a nada, que es un juego de poder, que...
Sí.
Nada, hay que tener mucha humildad. Me parece que eso es lo que se lleva también el movimiento peronista, ¿no? Para sus casas.
Sí.
Y para reflexionar y volver a construirse. Es el movimiento popular más grande de Argentina. Me parece que tiene la fuerza como para volver a organizarse, dar la discusión que se tengan que dar y volver a construirse, ¿no?
Seguro. Un abrazo a todas las compañeras,
sí,
y compañeros.
Sí, a todos los militantes, valiosísimo.
Yo quiero dar un saludo también a la señora, mi amiga personal, y que tuvo mucho tiempo de su vida ocupado en la campaña y la militancia, como es Maru Torres. Así que está en la vecina orilla, así
saludo,
que bueno,
Maru.
Vaya el saludo
para
ella. Bueno, pausa comercial y volvemos con Flor Alonso haciendo un poquito de análisis de lo que fue la jornada electoral del día de ayer, en la que Javier Milei se consagró como nuevo presidente, flamante, nuevo presidente argentino. Y también vamos a preguntarle algo de España. Así que
sí,
pausa
también.
Comercial y volvemos.
Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando superhéroes, superstars. Te sientes
aire. Estábamos hablando de que es preferible estar muerto en una jornada como hoy. No, mentira.
No, que es tremendo momento para estar vivo.
Dijo el Maya Mayoli y me pareció una gran frase. Y justo le estaba halagando eso.
Sí.
Y bueno, que las ganas de transformar la realidad nunca mainen. Y tenemos del otro lado del dial a Flor Alonso, que nos va a comentar un poquito desde una mirada más óptica, con mucho más profundidad,
sí,
con mucho más criterio, con
objetiva,
un baje importante. Así que bueno, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿se me escucha?
Sí, sí,
sí, perfecto.
Bárbaro.
Ah, perfecto, bien, porque yo los había perdido. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias.
Bueno, estás de la vecina orilla, ¿verdad?
Estoy acá todavía, sí, no crucé.
¿Cómo estuvo esa jornada electoral?
Sí. Mira, primero capaz comentario de color, algo que llama bastante la atención es que la jornada de ayer vos andabas por lo menos por lo que es la ciudad de Buenos Aires y parecía un domingo normal de primavera. La gente en la suya, de repente pasabas por alguna escuela y veías sí, alguna cola afuera, pero nada del otro mundo. Cero similaridad con lo que es Uruguay, ¿no? Que yo qué sé, el día de elecciones, banderas, gente en la calle repartiendo listas, no sé, como otro tipo de vibra, otro tipo de movimiento en todo el país, ¿no? No solo en Montevideo, en el interior es igual. La verdad que acá nada que ver, eso es algo súper llamativo, incluso con lo que se estaba jugando, incluso con el nivel de polarización que había, había cero movilización en la calle de cualquiera de los dos candidatos.
¿Cómo estuvo
Este,
el post?
pero bueno. ¿Cómo?
¿El post resultados se movió algo? ¿Fue diferente o mismo en esa
Bueno,
tranquilidad?
post resultados, justo yo estuve viendo los resultados en el microcentro porteño, entonces ahí cuando nos volvíamos, sí, me crucé con bastantes festejos de Javier Milei, y sí, había un nivel de movilización más importante, había bastante gente en la calle, y bueno, pero hasta que no se conocían los resultados, y en realidad la gente como capaz más comprometida o más contenta con el resultado, no se veía así ese nivel de movilización en la calle. Eso es algo llamativo porque en realidad, si uno mira lo que son las redes sociales, los medios de comunicación, y mismo cuando habla en el uno a uno con los argentinos, hay de interés importante en política, de polarización, pero bueno, como que se vive más, se ve en el ámbito de lo privado, ¿no? No son muy de vivirlo en la esfera pública, eso es bastante distinto a como lo vemos en Uruguay.
¿Pudo haber tenido que ver la incertidumbre de lo que podía ser el resultado? Y con esto te enlazo a la otra pregunta, es si hablamos de una sorpresa, no por la victoria de Javier, sino por el margen.
Sí, la verdad que creo que lo más llamativo probablemente fue eso que vos decís, el margen. La victoria de Milei, en realidad, si uno mira, era lo más probable, ¿no? Capaz que de repente algunos después, por cómo se fue presentando la campaña de balotaje, podíamos esperar que se podía dar distinto. Pero lo más probable era que se diera una victoria de Milei, porque el bloque opositor era bastante más numeroso que el bloque del oficialismo. En lo que fue la primera vuelta. Si bien el oficialismo gana la primera vuelta con ese 37%, si uno sumaba matemáticamente todo el otro bloque, era muy superior. ¿Qué pasa? Que después la campaña del balotaje se presentó de una manera completamente distinta y entonces daba para pensar que capaz iba a ser una elección más peleada. Lo mismo, varias encuestas de intención de voto, aunque había muchas que señalaban un escenario no exactamente igual, pero sí parecido al que terminó siendo. El tema es que también las encuestas eran muy disímiles entre sí, ¿no? Había encuestas que daban una diferencia mínima dentro del margen de error y había otras que en realidad daban una victoria más cerca de Milei, y entonces era como muy difícil con qué te quedabas. Pero sí, yo creo que hubo algunas sorpresas. El resultado general, seguro, y después por otro lado, el resultado, si uno mira y se acerca a lo que es circunscripción por circunscripción, distrito por distrito, Milei gana en 21 de los 24 distritos, ¿no? Eso es impresionante. Realmente no se esperaba primero, una victoria tan mínima, ínfima, de Massa en la provincia de Buenos Aires, que bueno, si uno piensa que es el bastión histórico del peronismo y el bastión de lo que fue la victoria de la primera vuelta, sacando 1% de ventaja en la provincia de Buenos Aires, no hay ninguna posibilidad de ganar a nivel nacional. Y después, lo que son provincias de todo tipo, ¿no? Más allá de las más reacias al peronismo, en el norte, en el sur, realmente una victoria de punta a punta de Milei.
Flor, buenos días. Te habla Mateo.
Buenas.
Nada, podíamos como estar. Siento que esto tiene muchas aristas y muchas repercusiones, pero me interesaría como adentrarnos un poco más en esta diferencia, ¿no? Que son de 12 puntos, 11 puntos, no sé en cuánto quedó al final, pero que es bastante elevada. A nivel del análisis político, ¿cuál es la base que sustenta esa diferencia? ¿A qué público pudo atraer Milei que sustentó esa diferencia tan grande a la cual no pudo llegar Massa o pensó que los tenía Massa y al final no los tenía?
Bien, mira, yo creo que una de las claves, capaz, del fenómeno Milei es la transversalidad. Esto es algo que ya se venía mostrando, había como algunos estudios de opinión pública que lo mostraban, ¿no? Que si bien sí estaba más asociado capaz con los segmentos más jóvenes, sobre todo los primeros votantes, ¿no? Como un 16 a 20 años, una cosa así. Después, capaz, en el segmento 25-34, ahí Massa parecía que tenía como su fuerte. Pero en lo que es el segmento de 16 años a más o menos los 20, 22, era como el bastión fuerte de Milei desde el principio, desde los que lo votaron en La Paso. Después, lo que pasó ayer y después algo que se fue sabiendo es que en realidad también es bastante transversal a nivel de clases, sobre todo, ¿viste? Si uno mira en la segmentación socioeconómica, a Milei le fue muy bien en los sectores populares desde el principio, no solo ayer. Justo hace un rato comentábamos esto de que ganó en 21 de los 24 distritos, y ahí obviamente hay distritos de todo tipo. Hay distritos sumamente pobres de provincias del norte que votaron mayoritariamente por Milei. Por ejemplo, lo que fue el desempeño de Milei en provincias como Chaco, Catamarca, Jujuy, realmente una muy buena performance electoral, ¿no? Y bueno, y después algo más capaz como de la sociología espontánea que les puedo contar por haber estado acá, es que ayer, si uno miraba la gente que estaba en los festejos, era realmente muy transversal, era muy difícil encasillar a las personas que estaban festejando ayer en el microcentro. Había personas que se notaba que tenían extracción completamente distinta, capaz sectores populares, gente más de abajo, laburantes, pero también, obviamente, sí, autos lindos, como capaz el votante más tradicional antiperonista. Realmente creo que eso es una de las claves del éxito de Milei. Y por otro lado, me parece que también hay que decirlo, lo que fue la figura de Mauricio Macri para lograr alinear todo el voto opositor. Uno de los desafíos que tenía Milei de cara a la segunda vuelta era volverse potable para mucha gente que, si bien sí, no le va el peronismo y no está contento con este gobierno y de repente votó a Patricia Bullrich en la primera vuelta, capaz que le daba como un poco de temor Javier Milei, ¿no? Por lo que son sus características individuales, por lo que son sus planteos más disruptivos. Pero yo creo que la figura de Macri fue fundamental para alinear el bloqueo opositor y sobre todo instalar el clivaje que creo que explica la elección, que fue continuidad a cambio. Cuando el clivaje se volvió ese, la elección se volvió muy difícil para Massa, porque en realidad para Massa es muy, muy difícil también distanciarse de la gestión actual. O sea, una gestión que obviamente tiene las cifras de inflación que tiene, 140, 150% interanual más o menos, una tasa de pobreza altísima, pobreza infantil muy elevada, 6 de cada 10 niños de la provincia de Buenos Aires están por debajo de la línea de pobreza. O sea, es realmente una situación muy compleja aparecer asociado a este gobierno, aparecer asociado a este periodo. Por más que Massa, yo creo que hizo todo lo que pudo y fue un tremendo candidato como para sortear esas dificultades y cómo salió de los debates, fue bastante, digamos, me parece un logro muy importante, cómo él sale de los debates no muy golpeado, ¿no? Porque es el ministro de Economía actual y logró como distanciarse de eso. Yo creo que al final del día terminó pesando mucho esa idea de continuidad versus cambio. Y por más que ese cambio para mucha gente es una incertidumbre, ¿no? Es esto como dijo Macri, es un saldo de vacío, de repente, bueno, pero mucha gente lo que te decía, y cuando hablas con la gente lo podés sentir, es eso de, bueno, lo que propone Massa ya lo conozco porque ya lo está haciendo. Lo otro, y no sé cómo va a salir, capaz que el tiro sale para cualquier lado, pero por lo menos me propone algo distinto. Entonces, creo que esa es un poco la clave.
Bien, y justo te iba a preguntar eso de cuánto había influido el apoyo de Macri, ¿no? En esta elección y esto de también de poder instalar que ellos pudieron instalar claramente el discurso de cambio, que fue, yo creo, lo que dificultó también poder instalar otro tipo de cuestiones arriba de la mesa. Pero en otras cuestiones, ¿cómo viste el discurso posterior de Milei cuando fue electo?
Mira, una de las dudas que yo tenía ayer cuando ya se sabía que había ganado y no salía todavía, era, bueno, ¿cómo va a salir, no? ¿Con qué actitud? ¿Va a salir presidente? ¿Va a salir, digo, como uno se espera que salga un presidente electo? ¿O va a salir desquiciado, no? ¿Cómo salió de repente después de la PASO? Yo creo que en lo actitudinal, y salió seguramente capaz con una actitud más presidente en cuanto a, bueno, no salió a los gritos, no salió en... Ahora, si uno va al tono del discurso, creo que me sorprendió capaz como el nivel de confrontación una noche como ayer, que en general en todos los países se suele hablar como más con un tono conciliador o más de unidad nacional o más de, bueno, ahora empieza el futuro, ¿no? Y como, si uno mira en Uruguay siempre pasa eso, o también en muchos países lo que sucede es, bueno, como que es la noche de pasar página, ¿no? Por lo menos en el discurso, es decir, bueno, hoy todos somos uruguayos, ya se pronunciaron, y bueno, ayer en realidad fue como, bueno, el que se quiera subir a este tren, buenísimo, va a ser bienvenido, pero se vienen cambios drásticos, nada de gradualismo, y creo que fue un poco capaz un guiño a toda la gente que lo votó desde el principio, y que de repente en las últimas semanas, como por la moderación, este proceso de volverse potable para mucha gente, él fue a buscar votos más tradicionales y tuvo que bajar dos cambios. Creo que ayer, eso, la actitud fue capaz un poco más sosegada de la que podía ser Milei tradicionalmente, pero a nivel del contenido del discurso creo que quedó clarísimo que bueno, que se vienen cambios importantes en la Argentina, ¿no?
Sí, hoy a la mañana dio una entrevista para un periodista argentino, salió en la radio Milei, y ya anunció la privatización del canal público argentino y de la radio pública y de YPF, ¿no? Dijo que sí, que lo iba a privatizar.
Una reprivatización de YPF.
Sí, nada, eso, y bueno, escuchando también algunos y leyendo algunos analistas de políticos argentinos, lo ven como un poco apresurado, porque en realidad ni siquiera tuvo como esa cuestión de que Milei quizás no se dio cuenta de que también tiene una coalición a la cual cuidar, proteger y desarrollar, en realidad, que es esta coalición con Mauricio Macri. Si bien no podemos predecir el futuro, pero ¿cómo ves esa coalición? ¿Está avalado realmente Milei como para llevar a cambio esos cambios? ¿Cómo es la relación también con el Congreso? Porque esas leyes tienen que pasar por el Congreso. ¿Lo puede él, de la noche a la mañana, puede meter una ley de prepo? ¿Cómo son esos procesos también como para darnos cuenta la dimensión de las palabras, ¿no? Si realmente tiene sentido con la realidad.
Mira, yo creo que primero capaz que no sé si hablaría de una coalición a nivel formal, ¿no? Claro. Creo que sí fue un apoyo que fue electoral y que se espera que pueda llegar a ser más permanente en el periodo, pero acá algo que hay que señalar es que eso es bien un acuerdo con Mauricio Macri, ¿no? Yo creo que Juntos por el Cambio como coalición ahora se le viene brava. Ya hay algunos sectores, bueno, obviamente que no tienen una expresión electoral muy importante, pero por ejemplo la coalición cívica ARI, que es el sector de Lilita Carrió, ayer dejó Juntos por el Cambio ya a la noche. Claro. ¿Qué va a hacer la Unión Cívica Radical? ¿No? ¿Se va a quedar en Juntos por el Cambio después de que ellos marcaran una posición tan tajante de no a Milei y Mauricio Macri desafiara absolutamente esa posición? Y tomara postura desde el día uno, hiciera campaña por Milei. Por otro lado, a la UCR, ¿qué le pasa si se va de Juntos por el Cambio? Porque quedó claro que el peso electoral del PRO es mucho más fuerte que el de la UCR, ¿no? Entonces, ¿va a salir a la deriva? ¿Se va a ir de la coalición? ¿Cuánto representa si se presenta por su cuenta? ¿7, 8% más? Probablemente no. Entonces, yo creo que ahora se viene una reconfiguración o un rearmado del espacio tradicional antiperonista argentino, ¿no? Claro. Con lo que es el espacio Juntos por el Cambio, se va a reconfigurar, es como medio borrón y cuenta nueva, y ver qué pasa, quién queda, quién sale y con qué propuesta, ¿no? Y por otro lado, después, sí, Milei es un presidente, en realidad, súper débil a nivel institucional, va a ser un presidente súper débil, porque es un presidente que no tiene un gobernador, no tiene un intendente prácticamente, con lo que significan los gobernadores en la Argentina, ¿no? En un país federal, los gobernadores tienen mucho peso, no hay antecedentes de un presidente que no tenga ningún gobernador. Lo mismo con el Congreso, 40 diputados es muy poco en la Cámara, claro. como la Cámara de Diputados de Argentina. Entonces, sí, va a necesitar el apoyo del macrismo. Yo creo que el macrismo probablemente le va a aportar cuadros de gobierno, porque también ahora hay que llenar el gobierno, ¿no? ¿Cómo se llena el gobierno? Si prácticamente no hay estructura partidaria atrás, no hay cuadros, entonces es de esperar que haya, me parece, cuadros del macrismo, y que capaz que en algunos aspectos el gobierno sea como un macrismo 2.0, ¿no? Como claro. Un macrismo, como dicen en España, después de dos chupitos, ¿viste? Cuando se le va la moto y se da un poco más de manija, como un macrismo un poco más encendido en algunas cosas, pero bueno, igualmente yo creo que Mauricio Macri es probable que se quiera cobrar esto, porque Milei sí, claro. Le debe mucho a Macri, ¿no? Hablábamos de lo clave que fue para alinear el espacio opositor, y yo creo que se lo va a cobrar. O sea, no va a quedar por esa. Se está hablando, incluso se está rumoreando, hay que ver qué sucede, de una Patricia Bullrich, jefa de gabinete. No sé qué va a pasar, en qué va a quedar eso. Pero evidentemente, si Juntos por el Cambio entra al gobierno y aporta ministros, aporta figuras importantes, yo creo que el alineamiento a nivel del Congreso va a ser mucho mayor.
Ahí va.
Sí. Pero bueno, la verdad es que no sé qué tiene pensado Macri, ¿no?
Sí, yo creo que, esto vociferando un poco, creo que la figura de Villarroel va a generar un poco ese carácter medio conciliador ahí. Pero bueno, se viene, el impacto ya es devastador, ya sí. Arrancó a mover la aguja, uh-huh. La improvisación va a pasar. Y todo esto, ¿no? Sin que se pase la transición, ya anunciar cosas y todavía claro. no asumiste sí. Como tal. Bueno, se viene un gobierno de felinos, del gato y del león. Para cerrar, cortito porque no tenemos que ir, hubo acuerdo en España.
Hubo acuerdo, sí. Hay presidente. Veremos cuánto dura la legislatura, obvio, porque uh-huh. Como ustedes saben, en el parlamentarismo los mandatos son móviles, ¿no? Las legislaturas pueden terminar antes si el presidente pierde el apoyo de la Cámara, y en este caso es un apoyo que requirió una ingeniería importante, ¿no? Y unas negociaciones que llevaron meses, como ustedes saben, y con grupos muy complejos, por ejemplo, el independentismo catalán, sobre todo el de derecha de Junts per Catalunya. Pero bueno, sí, logró ser investido Pedro Sánchez, y creo que ahora la próxima parada que tiene es la de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Uh-huh. Si logra pasar los presupuestos, yo creo que ya pasa una parada importante, y después habrá que ver cuánto dura. Lo que tiene a favor hoy Pedro Sánchez es que a nadie le conviene llamar elecciones, ¿no? En su bloque de investidura. El independentismo está muy de capa caída a nivel electoral, no le fue muy bien en julio, entonces tampoco está interesado de repente en romper y convocar elecciones nuevamente, así que eso es probable que funcione medio como pegamento. Y después, bueno, del lado del gobierno de coalición, ya hoy se anunciaron, por ejemplo, hay cinco ministerios que van a ser para sumar la coalición de Yolanda Díaz, pero bueno, un socio de coalición para Pedro Sánchez, que también tiene sus problemas, que es probable que Podemos salga de la coalición, todavía no está claro, pero que tiene algunos problemas, así que no va a ser una legislatura fácil.
La verdad que no, pero bueno, pudo sortear al menos una elección de nuevo.
Sí. No, Pedro Sánchez sobrevivió una vez más, increíble.
Sí. Increíble.
Algún día se va a tener que hacer alguna serie.
Una serie de Netflix, claro.
De Survivor. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Flor.
Muchas
sabemos
gracias.
Que te agarramos trabajando y en la vecina orilla, así que doble valor. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un gusto como siempre.
Gracias.
Ha pasado la palabra calificada de la politóloga y magíster en ciencia política.
Sí.
Como Flor Alonso, hablando un poquito de la tragedia que sucedió en la vecina orilla. Uh-huh. Nati está llorando, por eso tiene los lentes puestos.
No, soy vos.
Y un poco, a ver cómo poso yo para las cámaras ahí. Opa, perfil izquierdo. Y bueno, también del acuerdo que hubo, tenemos presidente, por lo menos de España, Pedro Sánchez. Hemos llegado al final del día de hoy.
Hemos llegado al final.
Un saludo para que saluden a alguien.
Bueno, me mandó un mensaje recién el Pipi, que es un amigo que tengo porteño. Y bueno, le mando un saludo porque nos estaba escuchando.
Vaya saludo.
Y bueno, está allá en la vecina orilla, que tuvo que ir a cumplir con la democracia. Muy triste el Pipi, pero bueno, ¿qué le va a hacer?
No, Arruca.
Sí. Un saludo.
Sí.
Ay.
Dale, salvá quien quiera. Inventá a alguien.
Inventá. ¿Eh?
Ahogarte.
Ah, no, a Nahuel, que también está en la vecina orilla, una amiga. Que está, fue justo. Dijo, voy a ir a Argentina, porque no había ido hasta ahora a saquear el Pharmacity. y dijo, bueno, voy a ir ahora. Y justo cayó con las elecciones.
Ah, mirá.
Y me va a traer regalitos.
Todo planificado.
Sí.
Pero bueno, es tiempo de cerrar el programa de hoy. No sin antes decir que cambien el jurado de Murga Joven y basta de amiguismo. Así que, bueno.
Duroc.
Así que, bueno, vamos arriba a los compañeros y compañeras de la vecina orilla y a los uruguayos también.
Vamos arriba.
Hay que meterle, que se nos viene lo nuestro.
Nada sí. Está perdido, hay que ofrecer el corazón.
Y nada
ahora
está ganado.
Nunca.
Y nada está ganado.
Nada está ganado. Las condiciones de lucha no van a ser las mejores, pero va a haber pueblo organizado seguro en Argentina.
Exactamente. Y bueno, y pueblo organizado también hay en Uruguay, así que nos queda un largo trecho. Y hay un largo trecho también de la mecha en adelante, así que hay más de la mecha para todos y todas. Seguramente tengamos un chavar en la de
sí, seguro.
Opa.
Nos vemos. Hasta el próximo lunes.
Bye.